COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Hoy comenzamos con la mirada puesta en Estepa. La localidad sigue hoy de luto oficial por el asesinato de una vecina del municipio a manos de su pareja este sábado. Un crimen que deja a dos menores huérfanos porque el agresor se quitaba la vida poco después. Es el último caso de violencia machista en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Un crimen que ha roto la calma en la localidad de Estepa y que ha conmocionado a los vecinos y al alcalde.
Son familias humildes y trabajadoras de las que, bueno, no se podría percibir ni esperar nada parecido y, bueno, de lo cual pues no teníamos constancia ni hasta donde tengo conocimiento ni denuncia alguna, ¿no?, que hubiese podido hacer pensar algo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nos hemos quedado todos sorprendidos, conmovidos y, bueno, estamos ahora mismo en una situación de shock, ¿no?, por lo sucedido, porque, bueno, o sea, una familia conocida. Y la verdad es que son familias normales y corrientes con los que estamos acostumbrados a hablar y encontrarnos en la calle, y la verdad es que es muy desagradable. Estarán en el seno familiar, no sé si con los abuelos o con algún otro familiar, dos menores, el mayor de 17 años y el menor de 11.
Pues de lo que sabemos no había denuncias previas y este caso es el segundo que se ha cometido en la provincia en este año 2024, después del que tenía lugar en Pino Montano, en el que un hombre mataba a puñaladas a su mujer e intentaba autolesionarse, aunque después fue detenido. Hoy ponemos el foco en esta lacra y lo hacemos desde un punto de vista distinto. Las agresiones físicas y psicológicas a una mujer dañan su cuerpo, pero también dañan su mente. Los expertos han demostrado que la violencia de género afecta a las neuronas de la víctima, sobre todo a una de las estructuras más relevantes en la conectividad cerebral, la materia blanca. La profesora titular de Fisiología de la Universidad de Sevilla, Susana Gaitán, es autora de un artículo, Así cambia el cerebro de las víctimas de la violencia de género. Profesora Gaitán, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenas, ¿qué tal?
Profesora, vamos a ver, podíamos intuir que la violencia machista es mucho más que un ojo morado, un insulto, pero ahora con su investigación lo dejan claro, el cerebro sufre las consecuencias.
Así es, había muchos datos que nos indicaban que las conductas que había detrás de la violencia sostenida tenían que afectar de una u otra manera al cerebro. Lo que ha pasado es que numerosos grupos de investigación han empezado a reunir un montón de datos que demuestran que efectivamente hay un daño físico por la exposición continuada a violencia y a esta violencia tan particular que se produce en el, digamos, entorno de máxima confianza que puede tener una persona que es su propia familia.
Profesora, daña el cerebro, pero hasta el punto, me parece muy gráfico este dato, hasta el punto de que han comprobado con sus estudios que esos cerebros de las mujeres víctimas de malos tratos son menos voluminosos. Ese dato es muy gráfico y muy esclarecedor de esta realidad.
Claro, el equipo de investigación que trabaja en este ámbito parte de una premisa que también es muy conocida y es que el cerebro construye su aprendizaje, sus conductas, etcétera, a través de ir formando conexiones. Esas conexiones se producen entre las distintas células que se encuentran en el cerebro y, claro, si están infradesarrolladas, no pueden realizarse de forma normal. Bueno, pues esto lo que han descubierto, han demostrado que esa situación de estrés máximo, de violencia máxima, afecta tanto a la estructura que literalmente la encoge, la hace más pequeña, la hace más débil que el de una persona que esté en un ambiente normal.
Y además, no solo la hace más débil, sino que la hace menos funcional, por decirlo de alguna manera. Es menos capaz de relacionarse, de asumir responsabilidades, de tomar decisiones.
Claro, efectivamente, el daño está focalizado no en cualquier área del cerebro, está focalizado precisamente en el área que se encarga del establecimiento de los contactos sociales. Que no se nos olvide que la especie humana, como buen miembro de la familia primate, es social, es empática, es cuidadosa. Tiene una parte muy importante de su cerebro dedicada al cuidado de unos congéneres a otros. Bien, pues justo esa área del contacto, de la comunicación, del mantenimiento de las redes sociales es la que se ve afectada por estas situaciones de violencia grave de género.
¿También afectaría en cuanto al procesamiento de la información, cómo somos capaces de entender la realidad? ¿La distorsionan un poco estas personas que están afectadas por la violencia?
Claro, simplificando un poco, pero para que nos hagamos un poco a la idea, aunque es una simplificación, esa situación enorme de estrés está provocando a la persona unos niveles de alerta que dificulta su descripción de la situación. Analiza peor los datos del medio ambiente porque efectivamente está en una situación, digamos, como de ansiedad permanente, de miedo permanente. No es exactamente ansiedad, es mucho más complejo que todo esto, pero sí, esa situación de enorme estrés tensiona, por así decirlo, la capacidad del cerebro para analizar el ambiente en el que se encuentran y valoran peor. En definitiva, las vuelve más vulnerables.
Esta situación que desgraciadamente viven muchas mujeres, no solo en Sevilla, en España, en todo el mundo, esta situación hace que también tengan a lo mejor enfermedades a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, temas de dolores de cabeza, migrañas, insomnio.
Claro, en el momento en el que estás expuesto todo el tiempo a estos niveles tan grandes de presión, el cerebro realmente es un órgano que está trabajando sobre explotado y entonces efectivamente tiene mayores patologías. Si a eso le juntamos que la exposición a violencia, en concreto a la violencia de género, con el agravante de que es en el entorno familiar, pero podríamos encontrar paralelismos en lo que se sufre en la violencia en el cole del bullying o en cualquier situación de violencia extrema, si me apuran, hasta la violencia en el entorno virtual, que es bien real. Se parece, es tan real que se parece a lo que sufren en los ejércitos, en el estrés postraumático en una guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que como el cerebro está en esas condiciones extremas, pues se estropea más, por decirlo de una forma muy, muy simplificada. Y claro, efectivamente, el dolor es la forma en la que el organismo nos avisa de que algo no está funcionando bien, algo no está en las mejores condiciones. ¿Cómo se muestra entonces? Pues sí, se ve que efectivamente las mujeres expuestas a esta violencia constante sufren más migrañas, sufren más procesos de daño de la salud mental, pero es que también sufren más procesos físicos asociados al mantenimiento del estrés. Por los niveles altos que tienen de cortisol, pues van a tener problemas de sueño, problemas de digestivos, etcétera. Importante, quiero señalar que todos estos daños no son permanentes. Si sales de la situación de violencia, el cerebro es increíblemente plástico y se recupera. Uh-huh. Es la obligación de la sociedad, por tanto, sacarles de esta situación para devolverles el derecho a la vida saludable a la que tienen derecho, ¿vale?
Eso es lo que le va a preguntar.
Que la mujer queda completamente dañada para siempre.
Sí,
no,
porque
no es verdad,
estábamos
no
pintando
es
un panorama desolador, pero eso le iba a preguntar, que si esos daños son reversibles y la medida en que ya nos ha confirmado que son reversibles y que el cerebro se recupera, ¿cuánto tiempo es necesario? Supongo que también depende del tiempo que ha estado expuesto a esa situación,
claro,
extraordinaria,
depende,
de estrés y de dolor. Y de...
Claro. Depende, mira, para empezar depende del sujeto, porque cada persona tiene unas condiciones iniciales de resiliencia diferentes. Depende de la intensidad de la violencia a la que ha sido sometida. Depende de las condiciones socioeconómicas. Es decir, esto es una situación muy compleja que necesita la intervención de todos los agentes implicados en recuperar eso que llamamos salud mental. Es nuestra obligación como sociedad dárselo, pero efectivamente desde la perspectiva esperanzada y positiva de que pueden volver a tener un cerebro perfectamente saludable y tener una vida perfectamente recuperada. Son supervivientes y tienen derecho a esa supervivencia en felicidad.
Es maravilloso, sin duda, el cerebro, el cuerpo humano y esa capacidad de recuperación a pesar de las situaciones extremas a las que muchas personas se enfrentan desgraciadamente en la vida. La profesora titular de Fisiología de la Universidad de Sevilla, Susana Gaitán, nos ha atendido y nos ha hablado de este apasionante asunto, sobre todo de la necesidad de ponerle remedio a esta lacra que es la violencia contra la mujer. Profesora, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla.
Muchísimas gracias a vosotros por la sensibilidad con este tema tan importante para toda la sociedad.
Gracias, hasta otro día. Duros efectos en el cerebro de la mujer maltratada, como has podido escuchar. Seguimos con este asunto. Presta ahora atención a estos datos. En la provincia de Sevilla, desde el año 2003, 49 mujeres han sido asesinadas víctimas de violencia de género y más de 5.400 están en el sistema Biogen de protección y vigilancia de mujeres. En días como hoy reflexionamos sobre este tipo de situaciones, sobre qué se puede hacer y sobre qué debemos corregir. Hemos hablado también con Pepa Bermudo, secretaria de la Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Irene. Gracias por traerme aquí a vuestra cadena.
Estamos en unos días de poner un poco el foco en la mujer y vosotros habéis presentado unos datos que ponen un poco ese foco en la mujer y sobre todo en esa realidad preocupante que cada día a veces nos hace reflexionar, pensar en que hay que hacer algo más para solucionarlo. ¿Qué datos han sido los más relevantes de ese informe?
Mira, lo más relevante que tenemos es que hay miles de mujeres en esta provincia que son víctimas de la violencia de género y que están o que han presentado denuncias o que están en el sistema Biogen. En el sistema Biogen, por ejemplo, en la provincia tenemos 5.443 mujeres y son 5.443 mujeres en riesgo, de ellas 61 en riesgo extremo, y son ellas y además son también su familia y su entorno los que se ve afectado. Es decir, una gran cantidad de mujeres y de personas en esta provincia a las que les afecta la violencia de género.
Pepa, ¿tenéis algún estudio que indique cuál es el perfil de la mujer? Si hay algunas mujeres que están más afectadas, algún colectivo más afectado, ¿o eso de momento afecta a cualquier tipo de mujer?
Mira, el perfil es ser mujer y tener relaciones sentimentales con un hombre. Ese es el perfil. Pero claro, evidentemente, hay mujeres que tienen más dificultades para denunciar o para salir de una situación de maltrato a tiempo, pues son mujeres que tienen problemas, por ejemplo, desempleadas o que tienen una precariedad laboral. Entonces, para ellas es más difícil salir de este entorno. Pero el perfil es el mismo. Cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género.
Y estamos hablando además de un problema que, aparte de la mujer, después va a afectar también, y si hay hijos en la pareja, a los hijos de la pareja.
Por supuesto, a los descendientes afecta y afecta a todo el entorno. Y además las mujeres sufren, las mujeres ya supervivientes, estamos hablando de mujeres supervivientes que de violencia de género sufren grandes secuelas físicas y psicológicas. Y además tienen además dificultades económicas y dificultades de inserción laboral. Entonces, por ejemplo, nos extraña frente a la cantidad de denuncias que hay y a la cantidad de mujeres que están en el sistema Biogen, que son usuarias del sistema Atempro, nos asombra que solo haya habido en el año 2023 24 contratos bonificados en esta provincia y 5 en lo que llevamos de año. Es decir, que algo está fallando porque los empresarios no están contratando a estas mujeres víctimas de violencia de género. Y una mujer, además de sufrir lo que está sufriendo, si además tiene dificultades económicas y no puede insertarse en el mundo laboral, pues todavía lo tiene más complicado. Esas cosas tenemos que hacer todo lo posible y entre ellos pues que puedan rehacer su vida.
Pepa, la educación sigue siendo, supongo, clave desde vuestro punto de vista para superar este problema.
Exactamente, para la educación y la sensibilización y la formación, es decir, se está invirtiendo, se está trabajando con las víctimas y hay que hacerlo y es fundamental hacerlo, pero también hay que invertir en prevenir. Y en prevenir significa pues cambiar las estructuras patriarcales de esta sociedad y para ello pues tenemos que educar en igualdad y que esa educación e igualdad sea en los centros educativos, por ejemplo, de educación infantil, en todos los centros educativos hasta la universidad, pero también en las empresas, también en la sociedad, también colaborando con las asociaciones, con el movimiento feminista, es decir, en todos los aspectos de la sociedad tiene que estar en toda la sociedad para poder cambiar esto, porque solamente podremos acabar con la violencia de género avanzando en igualdad. Y también hay que poner el foco también en los hombres. Irene, porque estamos hablando de mujeres, y las mujeres están concienciadas, las chicas jóvenes cada vez son más feministas, cada vez tienen más sensibilización, y sin embargo se está produciendo una radicalización del machismo, y sobre todo a través de los jóvenes, y con nuevas expresiones de machismo, como por ejemplo la ciberviolencia de género. Entonces tenemos que también poner el foco en esa educación de los hombres.
Sí, decía que como última cuestión, ¿qué mensaje se quiere transmitir con este informe, con estos datos que ponéis sobre la mesa?
Pues el informe, podemos varios mensajes. Primero, que bueno, nosotros a las empresas debemos decirle, bueno, porque ponga en marcha los protocolos contra acoso sexual y razón de sexo, porque también son violencia contra las mujeres, que afectan a las mujeres en los centros de trabajo, también las ayudas y las facilidades y las medidas para las trabajadoras víctimas de violencia de género, que se involucren, que no pongan impedimento, por ejemplo, a las trabajadoras que piden sus derechos laborales y que en muchos casos lo impiden que tengan esos derechos. Y a las administraciones, bueno, pues que más recursos, pero también mejor gestionados, y que bueno, y que transparencia en esos fondos para del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Y una cosa que queremos recalcar a todas las administraciones competentes es que no se entiende que en la provincia de Sevilla solamente haya 40 municipios de los 106 que tengan el sistema Biogen. Entonces, las administraciones todas tendrán que ponerse de acuerdo y coordinarse para que esto llegue a todos los pueblos. Y por último, animar a las mujeres a contarlo, a contar cuando están sufriendo cualquier tipo de violencia machista, ya sea en el centro de trabajo, como en el centro educativo, como en la familia, en cualquier momento.
Pepa Bermudo, secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a ti.
Hasta otro día. Gracias. 12 y casi 48 minutos, soy Irene Ramos. Enseguida te voy a poner una música, a ver si reconoces de qué se trata.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE más Sevilla y Mediodía Deportes desde Villanueva del Río y Minas.
Conoceremos la programación navideña de la localidad y, entre otras sorpresas, te contaremos qué se esconde en el conjunto arqueológico Mulva Munigua, ciudad romana del siglo IV a.C.
Irene Ramos y Rafael Almansa te esperan este miércoles 27 de noviembre a partir de las 12:30 en COPE más Sevilla 105.8. También en internet y en la app de COPE.
Asómate a la...
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y tú te estarás preguntando de pronto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que suena? Pues esto que suena es obra de La Parranda de Sevilla. ¿Y qué es La Parranda de Sevilla? Pues mucho más que un grupo de música, la verdad, mucho más que un grupo de amigos. Y la mejor manera de conocerlos es hablar con algunos de sus integrantes. Hoy tenemos la suerte de contar con Pepe Pérez y Rafa Soto, que son integrantes de La Parranda de Sevilla. ¿Qué tal, Pepe, Rafa? Bienvenidos.
Hola, buenos días.
Hola, bien, gracias.
Bueno, La Parranda de Sevilla, ese es el nombre de un grupo, como yo decía, muy particular, muy especial. ¿Por qué es tan especial?
Bueno, una parranda es un grupo de música que tiene su origen en Canarias, le llaman parranda cuando se reúne un grupo de gente con instrumentos y empiezan a cantar y montan un escándalo cantando, ¿no? Y además la parranda es algo muy participativo, ¿no? Entonces, la parranda nuestra pues nació hace casi 15 años al amparo del Hogar Canario de Sevilla Y bueno, pues empezó haciendo música canaria, ¿no? Uh-huh. Hoy es un grupo que hace una música mucho más diversa. Tenemos nuestros orígenes en el folclore canario. Bueno, el folclore canario es muy conocido también en el mundo de las tunas. Se cantan muchísimas canciones de folclore canario en el mundo tuna. Y bueno, y hacemos música española, mucha música sudamericana. Y bueno, como decimos nosotros, sin trampa ni cartón, ¿eh? Nada electrónico, nada digital, todos son instrumentos de cuerda, bandurrias, laúdes, guitarras, contrabajo, timbres, cuatro venezolanos. Bueno, pues eso es la parranda, unos amigos que les encanta pasárselo bien y que los demás pues también se diviertan.
La verdad es que me llama la atención que haya surgido aquí en Sevilla una iniciativa que interpreta este tipo de música. ¿Cómo surge esa idea, Rafa, por ejemplo?
Bueno, eso, como bien ha dicho Pepe, surge todo al amparo de local canario de Sevilla. Y bueno, al final de cuentas somos un grupo de amigos que empezamos porque nos gustaba mucho este tipo de música, este tipo de folclore, y empezamos con ellos. Pues empezamos con unos 8 o 10 componentes y hoy en día pues ya somos 33 personas en la parranda.
Bueno,
un poco por el amor y por el gusto que nos da este tipo de música.
Uh-huh. Y para interpretar este repertorio, además usáis una gran variedad de instrumentos, pero como decía Pepe, sin trampa ni cartón y con instrumentos muy tradicionales.
Exacto, o sea, todo en acústico.
Es todo en acústico, sonido en acústico puro.
¿Qué tipo de instrumento estáis usando cuando hacéis un concierto, una interpretación?
Los instrumentos son guitarra, llevamos cuatro venezolanos, timple, llevamos también bandurria, laúde, contrabajo, después también un mundo de percusión bastante bastante amplio, como las chácaras, que es un instrumento de percusión puramente canario, pues también tenemos percusión andaluza, como una caja. Esa es con nuestra música y después fundamentalmente con las voces. O sea, nuestro grupo presumimos de tener muy buenos tenores, muy buenos solistas. No se entendería la parranda sin las voces, ¿eh? Uh-huh. Voces medias, voces altas, voces bajas, que combinadas pues hacen pues ese resultado, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede decir un poco que la Navidad es vuestra temporada alta?
Bueno, la Navidad para nosotros es una temporada muy importante, ¿eh? No sé si alta o más alta que la de... Lo que sí es verdad es que en Navidad cambiamos nuestro repertorio. O sea, nosotros durante todo el año hacemos un repertorio pues de nuestras baladas, sones, isas, folías, todo tipo de valses y demás. Y en Navidad lo que hacemos es que cambiamos al mundo del villancico. Entonces en Navidad hacemos un villancico, hacemos villancico canario, villancico sudamericano. Es un villancico diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Sevilla, al villancico de los campanilleros y demás, pero gusta muchísimo porque además es muy original, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues Navidad pues sí hacemos bastantes conciertos, aunque este concierto que haremos ahora el día 29, digamos, es el anterior al inicio de la campaña navideña, digamos, ¿no? Este es el concierto que tendremos el día 29, ahí damos todo nuestro repertorio, ¿eh? No es un concierto de villancicos, ahí empezaremos ya en diciembre, ¿eh?
Uh-huh. Esto es un poquito para ir calentando motores.
Efectivamente, pero durante todo el año nuestro repertorio es, digamos, muy variado, ¿eh? Hacemos todo tipo de música, ¿eh? Y ya digo, en Navidad nos centramos puramente en el villancico navideño, aunque es nuestro villancico, que es un villancico corte canario, sudamericano, que es el que hacemos normalmente. Sí.
Habláis de vuestros eventos durante todo el año, es verdad que es habitual veros en eventos benéficos, ¿no, Rafa?
Sí, nosotros que el tema de la solidaridad ya muy arreglada, y cada vez que se nos pide alguna colaboración, ahí estaremos siempre nosotros.
Genial. Entonces, bueno, Pepe,
tenemos muchísimos conciertos benéficos, exactamente, también queremos otros conciertos, hemos estado por toda Andalucía, hemos estado en Jerez, hemos estado en en Málaga, hemos estado tomando también cantando en Granada. O sea, las actuaciones nuestras son muy variadas por todos lados, sí.
Pepe, para que todo el mundo que esté escuchando pueda tener muy claro qué pasa el día 29, ¿dónde hay que ir y qué hay que hacer para disfrutar de vuestra música?
Sí, el día 29, Irene, tenemos nuestro concierto que le llamamos Noche de Parranda 2. Eso empezó el año pasado, que hicimos nuestra primera Noche de Parranda, pues este año es la Noche de Parranda 2. Es un concierto importante donde, digamos, nos volcamos, es un concierto que técnicamente pues llevamos no nada digital ni electrónico, pero sí llevamos buen sonido, llevamos una buena microfonía y potencia para que eso nos oiga bien. El concierto será el día 29 de noviembre, viernes, a las 8:30 de la tarde, en la Sala Platea Odeón, que como todos sabéis es la antigua estación de Córdoba, hoy centro comercial Plaza de Armas, pues la parte superior, que ya sabéis que hay una sala teatro, pues allí será nuestro concierto Noche de Parranda 2. Y hay una cosa que genera a nuestros conciertos, pero los quiero comentar aquí, es que nosotros después de los conciertos hacemos una cosa que es parrandear, es decir, que el concierto no termina cuando termina el concierto. Cuando termina el concierto, digamos, nos bajamos del escenario y bajamos y seguimos parrandeando con el público. Terminamos pues cuando terminemos, cuando nos echen, ¿no? Pero eso siempre lo hacemos y nos divertimos mucho y el público se divierte porque canta con nosotros, vamos.
Bueno, pues una ocasión estupenda para pasar un buen rato, para disfrutar la tarde del viernes 29 con Noche de Parranda 2. Pepe, Rafa, muchísimas gracias y que sea todo un éxito.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene, por la oportunidad que nos dais de poder contar a toda la audiencia de COPE nuestro concierto y de verdad os esperamos allí. Os vais a divertir mucho este viernes ya, 29 de noviembre.
Exacto, y para ir calentando motores para la temporada navideña. Un besito.
Muchas gracias. Venga,
muchas gracias, Irene. Gracias.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Pues un programa muy intenso para arrancar la semana, el de este lunes. Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más. Y ahora enseguida el deporte, que ya está por aquí Rafael Almansa.
Las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé.